abrimos a Levítico, capítulo 23, y aquí estamos viendo las fiestas del Señor. Las fiestas del Señor son muy importantes. Hay gente que cree que los cristianos son unos bautizados en el jugo de limón, que andan todos tristes y tristones y así. Gloria a Dios. No puede ser algo más lejos de la verdad. Dios estableció fiestas. El diablo no inventó la fiesta. El diablo no inventó la pachanga. El diablo no inventó el reventón. Dios fue aquel que inventó la fiesta. Y aquí está. Y son montones de fiestas. Pero había tres fiestas principales que quiero mencionar en esa noche. Porque eran las tres fiestas cuando todos los hombres varones subieron a Jerusalén cada año. El primero se ve en Levítico 23, versículo 4. Dice, esas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocarán en sus tiempos, el mes primero, a los 14 del mes, entre los dos tardes, Pascua es de Jehová. La primera fiesta era la fiesta de Pascua. Ya vimos cómo comenzó esta fiesta. ¿Por qué tuvieron la fiesta? Por la salida de Egipto, por la salida de esclavitud. Pero también tenía su cumplimiento en Jesucristo, y todas las fiestas tiene su cumplimiento en Cristo. Y como el Cordero fue ofrecido en la Pascua, comieron pan sin levadura, Cristo, cuando iba a ser crucificado, tomó el pan en la fiesta de la Pascua y dijo, es mi cuerpo que por ustedes es partido. Después tomó la copa. Y era dentro de la fiesta de la Pascua. También en versículo 15, dice, contarán desde el día en que sigue el día de reposo, desde el día que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta que siguiente, el séptimo día de reposo, contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Jehová. Estos 50 días después de la resurrección de Cristo, vino la fiesta de Pentecostés. O en el Antiguo Testamento se llamaba la fiesta de ofrecer los granos, la ofrenda de los granos, o las gavillas, pero era la fiesta por la cosecha. Y ahora cuando vino Cristo, sabemos que a los 50 días después de haber resucitado, Cristo empezó la iglesia en el día de Pentecostés. La primera cosecha, no de trigo, pero ¿de qué? De almas, cuando se convirtieron a varios miles el primer día y después al otro día eran 5,000. Por lo cual vemos cómo se cumplió la fiesta de Pentecostés. Pero también tenemos la fiesta en versículo 23, 24, y se habla a los hijos de Israel, diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ahora, ¿cuándo se cumplió la fiesta de las trompetas? Cuando había una santa convocación, no se ha cumplido todavía. Eso va a ser el arrebatamiento, cuando Cristo viene a convocarnos en las nubes para estar siempre con el Señor. Entonces aquí incluso tenemos las fiestas de trompetas, o la fiesta de trompetas, o de tabernáculos. Es importante también que veas que en el mes de octubre es la fiesta de tabernáculos, o de trompetas. Y sabemos que cuando Cristo viene, ¿qué va a haber? Que el ángel va a sonar ¿qué? La trompeta. Y los que estamos vivos seremos transformados, seremos arrebatados a estar con el Señor en el aire. Por lo cual hay gente que creen que el arrebatamiento viene en octubre, pero nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Pero sí sabemos que se ha de cumplir esta última fiesta y que todo tiene su cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero en esas tres fiestas cada año los judíos fueron a Jerusalén y celebraron esas fiestas. En el capítulo 25 vemos algo interesante. El año de jubileo, dice en versículo 8 del capítulo 25, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Ahora, haga paréntesis ahí, porque en el libro de Daniel habla de 70 semanas. Son semanas de años. En hebreo, Eftah, y habla de los 490 años desde la proclamación, declaración, de reconstruir los muros de Jerusalén hasta que llega el Mesías, cuando Cristo llegó a ser crucificado. Y aquí tenemos el mismo término, semanas de años. Y aquí son 7 semanas de años. Después viene el año 50, versículo 9 dice, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, harán tocar la trompeta de todo su tierra, y santificarán en el año 50 y pregonarán libertad en la tierra a todos los moradores. Ese año les será de júbilo, y volverán cada uno de su posesión, cada cual volverá a su familia. El año 50 les será júbilo, no sembrarán ni segarán lo que naciera de suyo en la tierra, la vendimia, sus viñedos, porque es júbilo, santo será a ustedes el producto de la tierra, comerán. También si ves aquí esa porción, vas a ver que todas las deudas fueron perdonadas en el año 50. Los siervos, todos fueron libertados en el año 50. Y también tiene su cumplimiento. Si vayan conmigo a Isaías capítulo 61. Dice Isaías 61, versículo 1. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esto es el año de jubileo. Otro es júbilo, de gozo. Nuestro Dios es un Dios de gozo, es un Dios que se goza sobre nosotros con cántico. Dice la Escritura que Cristo nos va a dar serenata. Si escuchaste bien, Cristo nos va a hacer serenata, va a cantar sobre nosotros, dice la Escritura. Cristo está tremendamente enamorado de ti. Y aquí es la fiesta de jubileo, o el año de jubileo. Y ahora también me llama la atención que tomaron un año de descanso cada 50 años. La tierra. Sabemos que en el campo es bueno dejar descansar la tierra a vez en cuando, pero también para celebrar en familia, y a veces trabajamos de más, a veces trabajamos de menos, a veces trabajamos de más. Pero lo que me gusta es que en este año como que borraron las deudas, empezaron cuentas nuevas. Yo creo que también es importante en lo que es la actualización. Cuando actualicen predios, tenencia de la tierra, cuando actualicen situaciones legales, cuando pueden poner al corriente todo. Y gracias a Dios que Cristo nos perdona todas nuestras deudas. Cuando venimos a Él, Él nos da el año de jubileo. porque somos librados del pecado. Toda nuestra cuenta, que está bastante cargada con pecado, Él borra todo. Hay gente que dice, también va a borrar mi cuenta de tarjeta de crédito. No, eso no, pero Él te va a ayudar a pagar la cuenta de la tarjeta. Y también les quiero decir, usar sabiduría cuando vayan a la tienda con la tarjetita. Y si no puedes controlar la tarjeta, yo tengo algo que sí controla la tarjeta. Son las tijeras. Y he cortado muchas tarjetas de crédito. Y invito a la gente en la congregación. Si tienen problemas con las tarjetas de crédito, tráemelas y yo tengo unas tijeras bien filosas y así hago. Más vale. En un tiempo cortamos todas nuestras tarjetas. Por lo cual es día festivo, es año festivo. Ahora, vamos a enfocar bien aquí en Levítico. Los fieles que han aguantado todos los capítulos tan difíciles. ¿Por qué sí son difíciles hablando de los sacerdotes, sus condiciones, sus vidas, cómo deben vivir? En Levítico 26 algo fabuloso. Dice Levítico 26, versículo 3. Si anduvieron en mis decretos y guardaron mis mandamientos y los pusieron por obra, subraya eso, se los pusieron por obra. No es suficiente leer la Biblia, no es suficiente creer la Biblia, necesitamos poner por obra. Y ahora, si tú pones por obra la Escritura, esas van a ser las bendiciones que vienen. Hay gente que dice, yo sí creo en el servir al Señor, pero no está sirviendo. Yo creo en diezmar al Señor, ofrendar al Señor, lo creo, pero no lo haces. Entonces, esas bendiciones son los que ponen por obra la palabra de Dios. Dice, versículo 4, yo daré su lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Su trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comerán su pan hasta saciarse, y habitarán seguros en su tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormirán, y no habrá quien les espante. Y haré quitar de su tierra las malas bestias. Esos son los secuestradores. ¿Qué quieres saber? Que son las bestias. Y la espada no pasará por su país. Es una cosa, tenemos que, yo siento, seguir orando en contra del secuestro. Porque no he visto una cosa que quite la paz de más gente que el secuestro. Gracias a Dios estamos tranquilos en esa ciudad, pero tenemos que seguir orando para que no llegue aquí, que no lleguen esos comandos negros ni esas gentes que quieren quitar la paz de la tierra. Y es una promesa, si nosotros estamos bien con Dios y estamos poniendo por obra la palabra, hasta olvidar, como dijo Luis, olvidar y cerrar su tienda toda la noche con la luz prendida, en una calle muy transitada, y todo el otro día enterito. Es la bendición de Dios. Es la bendición de Dios. Y aquí es una promesa, porque esas bestias en el secuestro, hay que tratarlos duro, les digo, hay que ser fuertes. Ahora, es importante que nosotros no estemos indiferentes, que nosotros resistimos la maldad. Y todo eso que gentes se aprovechan del amor de la familia para privar la libertad de un ser querido, a exigir pagos, y si no pagan, quiten los dedos. O como el macho orejas que quita la oreja de la gente. Y yo te digo eso porque tenemos que orar. Y aquí dice la Escritura, si nosotros ponemos por obra la palabra, Dios quitará de la tierra las malas bestias y la espada no pasará por su país. y perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes proseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y a sus enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. Porque yo me volveré a ustedes y les haré crecer. Les multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Es lo que Dios está haciendo aquí en la congregación. Estamos creciendo. ¿Por qué? Porque Dios nos está haciendo creer. Pero no solamente en números, en nuestra relación íntima con Él. Tanta alegría me llena el corazón. Tantas personas que me acercan todos los días y me dicen cómo Dios está trabajando en su vida, cómo están utilizando su fe y cómo están teniendo victoria sobre el diablo, cómo están dejando las drogas, cómo están viendo respuestas en su familia. Eso es una gran alegría porque Dios quiere respaldarnos. Y también yo vuelvo a mencionar, porque estamos en una guerra espiritual. Y a veces cosas pasan que no comprendemos, pero tenemos que resistir la maldad. Tenemos que confiar en Dios, sabiendo que 100 de nosotros vamos a proseguir a 10,000 gentes y les vamos a ganar. Dice aquí en versículo 10, comerán lo añejo de mucho tiempo y pondrán fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no les abominará, y andaré entre ustedes, y seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Eso es tan rico, porque Dios camina entre nosotros. ¿Sabías tú que cuando venimos aquí a alabar al Señor, que Jesucristo pase aquí en los pasillos? Que Jesucristo se siente junto a ti un rato y ora por ti, después pasa por acá y se siente contigo, ora por ti. La Biblia dice, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, Cristo mismo lo dijo, ahí estoy yo en medio de ustedes. Y aquí lo dice, andaré entre ustedes. Vemos en el libro de Apocalipsis, ¿te acuerdas? Cristo caminando entre el candelero, entre la iglesia. Y Él quiere andar en tu casa también. Quiere estar en ti. Su presencia, como vimos en la vida de Moisés, mi presencia irá contigo. ¿Qué significa que su presencia va con nosotros? Que Dios está con nosotros, no está en nuestra contra. Pero requiere fe. Si tú estás pasando un tiempo que no comprendes, las circunstancias no los puedes comprender. ¿Por qué está pasando eso? Comprende que tenemos un adversario espiritual que quiere sembrar discordia en tu casa, en tu vida. Y Él quiere poner división. Es su estrategia en el matrimonio. Sabemos la estratagema de Satanás. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y lo que hace en la familia, en los esposos. Yo creo el mejor regalo de Navidad para los maridos es perdonar a la esposa. Y el mejor regalo de la esposa es perdonar a su marido. No es comprar tantas cosas que no tienen dinero para pagar, sino amar. Y no dejar que nada ni nadie entra en medio. ¿Por qué? Porque el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Dios no es Dios de confusión, sino de paz en todas las iglesias. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay paz. Y debemos saber eso en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en la iglesia. Cristo viene a darnos su paz. Versículo 13, yo Jehová su Dios, que les saqué de la tierra de Egipto para que no fuesen sus siervos, rompí las coyundas de su yugo y les he hecho andar con el rostro levantado. A ver, todos levantan el rostro, así, derechito. Es de rico, ¿verdad? No tener la vergüenza, no tener, ay, no, es que hermano. Estar agachados, todos tristes. No. Yo no puedo pronunciar esa palabra ahí al final. A lo mejor tú sí, pero yo no. Andar con el rostro levantado. Ergido, algo así, urgido, no sé. Me urge levantar la cabeza, bueno. Y cuando tú camines, levanta la cabeza. Cristiano, levántate. Derechito. Somos más que vencedores. Si ves a los artistas, siempre los artistas tienen todas las costumbres de andar bien y todo. Y nosotros que somos artistas en el reino de Dios, cantando para el Señor, porque te han escuchado. Levántate, resplandece, porque Jehová ha nacido sobre ti. La luz ha venido en las tinieblas. Yo tomo eso muy literalmente. Me gusta. Una cosa que hago siempre cuando, no sé si han visto, pero cuando comienzo a hablar donde quiera que estoy, lo primero que hago es levanto la cabeza. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. No estoy derrotado. Y si ves la forma de tu cuerpo, habla de ti mismo. Si siempre están agachados, y puedes ver los niños, cuando tienen la cabeza agachada y los ojos para abajo, significa algo. Algo pasa en la vida del niño. Pero cuando es un niño levantado con la cabeza arriba, también dice algo. Nosotros somos niños de Dios, hijos de Dios, y debemos resplandecer. Ahora al final de Levítico, dice, versículo 30, Levítico 27, 30, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, tu diezmo, el primer 10% de lo que ganas, es de Jehová. Y tiene que ser dedicado a Jehová, si no, pues después ya no lo tenemos. Como dice en Malaquías, ¿en qué me han robado? En vuestras ofrendas y diezmos. ¿Por qué? Porque el 10% de lo que ganamos no nos pertenece. Si tú tomas de 10, si ganas 10 mil pesos, pues de esos 1,000 pesos, si tú gastas de ese dinero, estás robándole a Dios, porque ese dinero pertenece al Señor. Por lo cual, el primer 10%, no es el 10% sobrante después de pagar todas las cuentas, no. El primer 10% es una cosa de fe, que Dios nos prueba nuestras finanzas, a ver si tenemos fe o no. Porque es fácil dar de lo que sobra, pero Dios no establece el dar de lo que sobra, Dios establece el dar en dar el primer 10% de lo que ganamos y lo apartamos. También dice en primer, no, diezmos del Antiguo Testamento, no. En 1 Corintios 16, versículo 1 y 2, habla de apartar esas monedas, apartarlo para cuando se recogen las ofrendas, según hayamos sido prosperados. Por lo cual dice, el diezmo de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, es quiere decir, si, bueno, pues ese mes no puedo dar mi diezmo completo porque quiero usar un poco de dinero ahí para pagar un gasto. Lo puedes hacer, pero dice aquí, añadirá la quinta parte de su precio por ella. Los otros 20%, lo que sacaste, debes poner. Porque a veces somos puntuales para pagar el teléfono porque nos cortan la línea. Somos puntuales para pagar la luz porque cortan la luz. Pero con lo que Dios me dio, se puede tardar, ¿no? Dice aquí el Antiguo Testamento, pues si te apartaras un poco, pues te pagas 20% más después porque no queremos quitarlo de Dios. Damos a Dios lo que es de Dios. A César lo que es de César. Pero sí es importante primeramente dar de Dios lo que es de Dios. No estamos regalando de nada.
Él le pertenece.
Y Dios quiere abrir las ventanas del cielo y derramar bendición sobre nosotros. Pero Él no puede si no seguimos el orden, si no ponemos por obra la palabra de Dios. Dice 32, y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Entonces, Dios quiere bendecirte. En ese tiempo, acuérdate de cómo viene la bendición y qué quiere hacer el Señor en tu vida. Dice en Malaquías, pruébame ahora en eso. Pruébame. Y es la única vez en toda la Biblia que Dios dice, pruébame. ¿En qué? En el diezmo. Y vean si no abriré las ventanas del cielo a derramar bendición sobre ustedes, llenaré sus graneros, hace sobreabundar. Pruébame en eso. Y dice, ay, ¿cómo es posible? Es imposible. Bueno, hay mucha gente aquí en la congregación que la han probado. No voy a decir que levanta la mano porque no quiere que pierdan su bendición. Pero lo han comprobado. Y han visto prosperidad económica. Y ahí, ¿cómo es que todo lo que él toca se vuelve bendición? ¿Por qué? Porque es una persona que está obedeciendo la palabra. Y es algo precioso que Dios nos quiere decir a sus hijos con gran gozo y gran alegría, porque Él te ama y está esperándote con los brazos abiertos. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo. Fue clavado en una cruz. Le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama. Y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos. Soy feliz tocar una...